Y conocemos al Espíritu Santo íntimamente. Y Él nos conoce a nosotros íntimamente. Le estoy diciendo eso porque quiero que comience usted a formar en su mente qué papel usted juega o desempeña, si no le gusta el verbo jugar, desempeña en aquello que Dios está haciendo. En aquello que Dios está haciendo en el día de hoy. O sea, gloria a Dios por las Escrituras. Qué bueno que ahí están las Sagradas Escrituras. Qué bueno lo que Dios hizo a través de Moisés. Qué bueno lo que Dios hizo en la vida de Daniel. Qué bueno. Qué bueno que lo que Dios hizo en la vida de Elías y a través de todos los personajes bíblicos. Qué bueno. Qué bueno, porque son un gran ejemplo en muchos aspectos. Pero ¿sabe qué? Dios no dejó de actuar en el último capítulo de Hechos y dijo que ya hice todo, jamás voy a volver a hacer. Porque sabe que hoy día, en este instante, Dios sigue muy activo. Y Él sigue muy activo a través de hombres y mujeres, niños y jóvenes que se disponen para que Dios haga algo en ellos. Personas así como usted y como yo. Personas así como usted y como yo que tenemos temores y dudas, incertidumbres. Tenemos áreas de flaqueza, tenemos áreas donde las cosas no siempre van bien. ¿Y sabe qué? A pesar de todo eso, Dios hace algo a través de nosotros. No sé si a usted le ha tocado que en muchas ocasiones estamos tratando con las personas acerca de las cosas de Dios y lo que la palabra dice. Y terminamos, no sé si a usted le ha sucedido, a mí me ha sucedido, donde usamos las Escrituras como un libro de reglas. Esto se hace y esto no. Las doctrinas que allí se encuentran las usamos para combatir el error. Nos sentimos los guardianes de la verdad, y en cierto aspecto sí lo somos, pero la verdad, la palabra es la verdad. ¿Okay? Usted y yo no somos la verdad, la palabra es la verdad. Y entonces, yo siempre, cuando estoy tratando con alguien que no quiere creer la Biblia, le digo: mira, tú y yo no vamos a argumentar puntos bíblicos. Si tú quieres conocer la palabra, tú métete y que la palabra te hable a ti. Y yo lo uso de este ejemplo cuando hablo así en la Biblia. Mira, yo traigo, cuando traigo la Biblia, yo traigo un león. Yo traigo un león. Y yo no tengo que defender al león. Yo no tengo que defender al león. Si el león se tiene que defender, yo lo suelto y el león solo se defiende. El que quiera meterse con la palabra de Dios, ¿sabe qué? La palabra lo va a confrontar. No yo, yo no tengo que ganar el argumento. Deje que la persona se meta en la palabra y ahí mismo Dios iluminará y alumbrará el entendimiento de aquella persona. ¿Por qué? Porque él o ella se está disponiendo a la verdad de Dios. Y si no quieren escuchar y saber y conocer la verdad, le aseguro que ningún argumento que usted gane los va a acercar al camino de Dios. Porque es muy posible que usted gane el argumento, pero perdió la persona. ¿Por qué? Porque se sintió agredido, ofendido, atacado. Porque usted supuestamente vino con la verdad. Le estoy diciendo eso porque vivimos en un mundo donde hoy día están queriendo poner todas las, y lo digo entre comillas, todas las verdades como si todas tuvieran validez. Como que si todas las verdades son verdad. Y la cosa es que no todas las verdades son verdad. Le estoy dando eso como punto de introducción para que usted me entienda ahorita que entremos en las Sagradas Escrituras. Y a propósito, no le he dado ni versículo ni capítulo porque quiero que escuche ¿cómo vamos a entrar a este pasaje? Porque si le doy el versículo, usted rápido va y lo busca y ya no va a escuchar lo que le estoy diciendo. Y esto es esencial. Lo que Jesús más valoró, escúcheme bien, lo que Jesús más valoró fue la relación. ¿Ok? Eso era lo de suma importancia para él. Ahora, lo que sucede cuando el ser humano recibe algo de Dios, rápido formamos una religión. Jesús no es religión. Jesús no es religión. Cuando la gente está hablando con usted, oh, y tú en tu religión, ¿sabe qué? Yo no tengo religión. Yo tengo un amigo que se llama Jesucristo. Y si quieres te platico de él. Pero yo no tengo religión. Porque sabe que la religión se construye de ideas, de credos, de reglas, de tradiciones. Y tenemos que cumplir con aquellos para, según lo que dice esas reglas y religión, con eso se agrada a Dios. Y sabe que Dios no es así. Dios no es así. Ahora sí está listo para la porción bíblica. Quiero que me acompañe por favor en el Evangelio de Juan capítulo 14. Y ahí mire usted en la pantalla, comenzando en el versículo 6, estaremos leyendo un pasaje muy interesante, por cierto, este pasaje. Un gran énfasis lo vamos a hacer ahí del verso 6. Pero quiero ponerlo en contexto desde el 6 hasta el 11, para que usted entienda este tipo de conversación que se está llevando a cabo. Ya lo tiene, Juan capítulo 14, verso 6. Tengo varias versiones aquí a la mano, no sé usted cuál tiene. Algunos a veces tenemos Reina Valera del 60, otros Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional. Ahorita yo le voy a leer una versión que se llama Dios Habla Hoy. Y le voy a leer esa versión solamente porque muchas ocasiones es fácil de entender lo que está diciendo. O sea, no lleva una terminología muy difícil de entender. O sea, no necesitamos un diccionario a un lado para ver qué palabras son las que están allí. Ahora, para la precisión de la doctrina y de la enseñanza, es posible que tengamos que ir a la Reina Valera de nuevo. Pero por lo menos para introducir el tema, le quiero leer estos versículos de la Dios Habla Hoy. Dice así la Escritura en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Verso 8. Mire, ponga atención a Felipe. Ay, Felipe, a veces habla lo que los demás no queremos decir, pero él lo dice. Felipe dijo: Señor, déjanos ver al Padre. Y con eso nos basta. Jesús le acaba de decir: mira, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Sí, pero es que queremos ver al Padre. Sigue diciendo, verso 9. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Ahora, le voy a hacer la pregunta y no me conteste. Usted simplemente internamente piense de ello. ¿Cuánto hace que usted conoce a Jesús? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Veinte años? ¿Más? Le estoy haciendo esta pregunta porque muchas ocasiones, si usted escucha las oraciones de los cristianos, a mí se me hace que no conocen a Jesús. Si usted escuchara sus oraciones, diré, bueno, ¿este por qué está orando así? Pues que no conoce a Jesús. ¿Qué no es alguien con quien él camina día con día? ¿Qué no es el que le perdonó todos sus pecados? ¿Qué no es el que le dio una vida nueva? ¿Qué no conocen a Jesús? Y si usted escuchara las oraciones, y no le quiero decir, porque la verdad no quiero que entre las oraciones que yo repita haya una parecida a la suya. Y piensa que esté escuchando sus oraciones suyas. Simplemente le digo porque por nuestra naturaleza humana no hemos entendido el tipo de relación que tenemos ni con Jesús ni con el Padre. ¿Sabe que en muchas ocasiones nos autodenominamos cosas que no somos? Mire, le voy a pintar un panorama, ¿okay? Voy a plantear un panorama. No sé si usted ha visto en alguna posiblemente película o si usted ha sido testigo de aquello, pero voy a suponer un hogar de una familia muy estable, muy rica, con muchos recursos, y ahí está el padre y madre de familia sentados a la mesa. Y están compartiendo un lindo y sabroso alimento. Ahora, le hago la pregunta. Ahí está toda la familia, ¿ok? ¿Quién está saliendo de la cocina para traer estos sabrosos platillos a la mesa? ¿Que la hija mayor? ¿El hijo mayor? ¿El hijo menor? ¿Algunos de los nietos? ¿Quién está trayendo aquellos alimentos a la mesa para que esta familia lo celebre, lo goce? Bueno, los ejemplos que yo he visto, los que están sentados a la mesa son los hijos, las hijas, los nietos de estos señores. O sea, ellos no son los servidores. Los hijos son los hijos. Alguien más está sirviendo esa mesa. Alguien más está saliendo de la cocina con los platos y bandejas de comida a servir a esta familia tan especial que están sentados en el comedor. ¿Por qué le estoy dando ese ejemplo? Porque en muchas ocasiones nos atribuimos títulos que no son. Ahorita acabamos de participar de la Santa Cena. Le quiero decir algo. La Santa Cena es para los hermanos de Jesús. Es para los hijos de Dios. Alguien que no es hijo de Dios, para ellos es solamente un panecito y un juguito. Eso es lo que es. Pero para los que somos hijos de Dios, representa algo muy diferente. ¿Sí me explico? Usted es hijo de Dios. El hecho de que usted desempeña algún papel, algún cargo dentro del reino de Dios no significa que usted es un sirviente. No, Dios tiene hijos. Dios tiene hijos. No tiene nietos, no tiene primos, no tiene sobrinos, no tiene ahijados. Dios tiene hijos. Y lo lindo es de que cada uno de nosotros, según la Escritura nos enseña, tenemos la capacidad, la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. No dice la Escritura de ser hechos primos de Dios o nietos de Dios. No, hijos de Dios. Ahora, Sí, vamos bien, ¿verdad? Sí, me voy explicando. Es muy importante porque acá Jesús nos está diciendo algo. Acá en el verso 6. Regrese conmigo ahí, por favor. Jesús ya ha invertido, para el capítulo 14 de Juan, Jesús ya ha invertido fácilmente un año, posiblemente hasta 2 años de su vida, con estos que él nombra a sus discípulos. Según usted sigue el orden cronológico, estos no son gente nueva que él acaba de conocer. ¿Ok? Esto no es gente nueva que él acaba de conocer. Entonces Jesús le está diciendo aquí, yo sé que estábamos en el verso 6, ahí espéreme por favor, porque le voy a comenzar esta conversación desde el verso 4. Verso 4 dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Esto es Jesús hablando con estas personas a quienes él ya conoce muy bien. Dice: ¿sabéis el camino y sabéis a dónde voy? Dice, verso 5, le dijo Tomás. Ay, Tomás. Si usted se llama Tomás, no se preocupe, no estoy hablando de usted. Yo estoy hablando de este Tomás que también expresa lo que muchas ocasiones nosotros no queremos decir. Porque, ay, es que si lo digo me voy a ir bien, como que no me entra. Y no se preocupe, Tomás lo dijo por nosotros. Verso 5, le dijo Tomás: Señor, a pesar de que ya tenemos más de 2 años contigo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahora, en medio de esta conversación, Jesús comienza a decir, en respuesta a la duda, a la incertidumbre de Tomás, él comienza a decir: yo soy el camino. Ahora sí, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora le quiero decir algo aquí. Jesús aquí no está enseñando un punto doctrinal. Él no está teniendo esta conversación. Dice: okay, al cabo Juan va a apuntar mis palabras y un día esto va a ser algo importante para la doctrina que se enseña acerca de mi enseñanza. No. Jesús no está pensando así, él simplemente está llevando a cabo una conversación con sus discípulos, hombres en quienes él ya ha invertido largas horas. Esto no son nuevos convertidos, esto no son personas que apenas están conociendo las cosas de Dios. Esto son gente que ya comió con Jesús, ya caminaron con Jesús. Y no quiero romperle alguna imagen que usted tenga, pero estos ya reconocen el aroma del sudor de Jesús. Jesús sudó, sí, Jesús sudó. Y todo lo demás que usted sabe que un cuerpo humano hace, también. No le voy a dar detalles, simplemente. Jesús fue totalmente carne y hueso y un pedazo de pescuezo, como luego decimos. Totalmente. Estos ya conocían el mal aliento de la boca de Jesús. Ay, Jesús tenía mal aliento. Sí, así como todo ser humano. Sí. Esta gente conocía a Jesús íntimamente. Estaban con él. Dormían en los mismos lugares porque a veces se cansaban. Se recargaban en algún árbol en la sombrita. Y ahí seguramente Jesús se acomodaba y también se echaba su siesta. Estas son gente con quien Jesús se siente muy seguro. No quiero que usted esté pensando en un Jesús que cada vez que se sienta se quita el arito para pulirlo, para volvérselo a acomodar. No, ese es el Jesús que él está queriendo explicar aquí. Este Jesús que está hablando aquí, dice: muchachos, ya tenemos mucho tiempo juntos. ¿A poco todavía no han entendido que así como me miran a mí, así es el Padre? Así que si tú quieres ver al Padre, solamente resta mirarme a mí. Ahora, muchas ocasiones diríamos, mira nomás qué lindo, Jesús tan cerca del Padre que hasta se parece al Padre. Jesús no lo está haciendo como un punto doctrinal. Él está enseñando lo que el Padre quiere. El Padre quiere relación, Él quiere hijos cerca de Él. Él no quiere nomás siervos y sirvientes que están cumpliendo con todas las reglitas y las van marcando que ya cumplí con esto, ya cumplí con lo otro. Mire, yo no sé. Muchas ocasiones la triste realidad es de que qué planeta Tierra se distorsiona la imagen de lo que es un buen papá. Yo no sé qué tipo de niñez usted tuvo. Yo no sé cómo usted creció en el hogar. Yo no sé qué figura paternal estuvo en su vida o no estuvo. Yo no sé. Así que si usted piensa del Padre y lo quiere asemejar a algún patrón, algún modelo terrenal, no lo haga. Porque sabe que la relación con el Padre celestial y la relación con nuestro Padre terrenal no se parecen. Nuestro Padre, por muy buen Padre que sea, y yo tengo un excelente Padre terrenal, a mi Padre terrenal le falta. Él no es perfecto. Y sabe que mi Padre celestial sí lo es. Así que no esté comparando, oh, es que el Padre es igualito que mi papá. No, porque sabe que en muchas ocasiones existen heridas, existen flaquezas, existen traumas por el mundo terrenal que vivimos aquí y lo que sufrimos. Y sabe que Dios Padre no tiene nada que parecerse a eso. No, en nada se parece a eso. Se cierta dado, su padre le faltó, su padre murió, su padre se fue de la casa. ¿Qué sé yo? Yo no sé nada de eso. Pero ¿sabe qué? Este Padre celestial no se parece a papá. No se parece a su papá. Así que de una vez por todas retire y descarte aquella imagen y comience a entender lo que Jesús nos está enseñando. Él está tan cerca del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que estemos cerca de Él. Él está tan cerca del Padre que se atreve a decirle a sus discípulos: tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no han entendido que el Padre es así como soy yo. Yo he estado tan cerca del Padre que soy igualito a Él. Lo que el Padre valora, lo que es importante para el Padre, también lo es para mí. A veces hemos formado una figura de Dios y no sé qué fue lo que contribuyó a esa formación de esa idea de Dios. Pero a veces hemos formado una idea de Dios, de un Dios enojado, un Dios severo, un Dios seco. Un Dios, sabe que si lo lee en el Antiguo Testamento, hasta un Dios vengativo y feroz. Y pensamos que así es Dios. ¿Sabe que Dios no es así? Estaba un hombre de negocios muy rico, una compañía muy, muy exitosa, movían millones de dólares por mes. Esta compañía construía edificios de estos rascacielos y o sea, era una compañía súper ocupadísima. Y el presidente de esta compañía, una semana por mes, a él le gustaba llevar a sus hijos pequeños a la oficina. Y pues ahí llegaban personas muy importantes, personas que tenían proyectos para que esta compañía les hiciera cierto edificio, o este mall, o aquel aeropuerto, o qué sé yo, en fin, gente que movía mucho, mucho, mucho dinero. Y llegó una vez el presidente de cierta compañía a hablar con este. y están tratando un trato de construir muchos edificios y hablando de mucho dinero. Y de repente se abre la puerta de la oficina. Entra un niño, imagínese un niño, unos 3-4 años de edad. Yo no sé qué tamaño son los de 3-4 años de edad, pero un niño de 3 o 4 años de edad, usted acomódele donde quiera. Y entra este niño de 3 o 4 años de edad. No dice nada, sino que va caminando hacia su papá. Se arrima la pierna de papá, se trepa arriba de la pierna y se sienta ahí en la pierna de papá. Y también ve este niño, se le queda viendo a este hombre que vino a ver a su papá. Pues este hombre, así muy, ¿cómo que este niño está aquí? ¿Qué está haciendo este niño aquí? Si estamos tratando una cosa importantísima, ¿cómo se atreve este, bueno, no lo voy a decir, pero este niño a andar aquí? Estamos tratando cosas mucho, muy serias. Y luego el papá, el dueño de la compañía, lo mira a este hombre. Lo mira que está un poquito perplejo, un poquito confundido. Y mire, dice, le quiero explicar un poquito acerca de mi niño. Mi niño tiene puertas abiertas al momento que él quiere entrar. Yo allá le tengo su cuarto de donde tiene todos sus juguetes. Pero sabe que cuando mi niño quiere entrar a mi oficina, no importa quién esté, él se siente con toda la confianza de venir y sentarse así precisamente como está él aquí. A veces dura 30 segundos, a veces dura 2 minutos, a veces dura 20 minutos o media hora sentado. Y al rato él se baja y se regresa a jugar. Le digo eso, dice, para que usted no se asuste o se sorprenda. O de alguna manera usted piense que no estamos en serio lo que usted y yo estamos tratando. Oh, ok. ¿Sabe qué me recuerda eso? Donde el escritor dice así: entrad confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Se acuerda? Eso es Biblia, le estoy citando Biblia. Entrad confiadamente ante el trono de la gracia, donde encontrarás oportuno socorro. Le voy a hacer una pregunta. Si su niña o su niño necesita algo, ¿qué tienen que hacer? ¿Necesitan sacar cita con usted? ¿Necesitan abrir su calendario de ellos y abrir el de ellos y a ver si coordinan de alguna manera ambos calendarios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Necesitan hablarle a su secretaria? No, no, porque entre usted y su niño, entre usted y su niña, existe relación, existe cercanía. Somos lo mismo, somos uno y otro. Este es mi hijo. ¿Y sabe qué? No le robo nada a la escritura cuando le digo: este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Sabe qué? Dios Padre no está enojado con usted. No, no. Dios Padre no está con la lista a ver si ya cumplió todos los requisitos que le voy poniendo. No. No, no. Descarte de su mente que usted tiene un padre enojón y gritón y listo para sacar la faja para darle. No. La imagen que Jesús nos está enseñando del Padre es alguien donde podemos estar cerca de Él. Entonces, aquí Jesús no está dando puntos doctrinales. Y yo sé que en muchas ocasiones la gente viene de otras formas de pensar y tenemos que enseñarle por qué Jesús es el centro de todo. Yo entiendo eso, pero le repito, se hace a través de relación. No se hace a través de ganar el argumento, porque ganamos el argumento y perdemos el alma. ¿Y de qué sirvió? ¿Y de qué sirvió? Existen sectas y divisiones a veces dentro del cuerpo de Cristo y nos ponemos a argumentar pequeñeces. Y yo me imagino allá al Padre y viendo a sus hijos divididos y separados Y yo me imagino el padre meneando la cabeza y dice, es que eso no quería yo. Yo no quería que se estuvieran dividiendo y separando. Como cualquier padre, como cualquier madre de familia que tiene varios hijos, ¿usted no quiere que sus hijos estén separados y divididos? Y si nosotros siendo pecadores, si nosotros siendo tan faltos en tantas de las cualidades del Padre Celestial, entendemos ese concepto, ¿no lo entenderá el Padre Celestial? ¿De que Él no quiere sus hijos divididos? Y nosotros terminamos separándonos de cosas, muchas ocasiones tan insignificantes. Y Jesús nos está enseñando, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Déjele desmenuzo eso poquito, porque lo quiero ir haciendo cachitos. Yo no sé usted cuando va al restaurante y le traen su bistec, cómo se lo come. Yo agarro mi cuchillito y lo voy haciendo cachitos, ¿me entiende? Ahora hay gente que en 3-4 mordidas, me imagino que lo agarran. Y, bueno, está bien, si así se lo come usted, negocio suyo. Yo no, yo sí lo tengo que agarrar en cachitos. Bueno, cuando yo estoy mirando las Sagradas Escrituras, yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que agarrar esta enseñanza, irla haciendo pedacitos para yo mismo poderla ir internalizando. ¿Entiende? Entonces por eso vamos a hacer pedacitos este verso 6. ¿De acuerdo? Dice Jesús. Verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando usted piensa en un camino, ¿qué piensa usted de un camino? ¿Un camino es para qué? Para irse a parar el camino y luego voltea a la izquierda y luego voltea a la derecha y luego ahí se queda en el camino. ¿Para eso es el camino? No, 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 el camino en sí está diseñado para llevarlo a un destino. Si usted quiere ir de aquí a pueblo, no sé por qué quiere ir a pueblo, pero si quiere ir a pueblo, pues se coloca en el camino correcto y ese lo lleva a su destino. Si usted dice, oh no, es que quiero ir a Denver, ah bueno, no sé a qué quiere ir a Denver, porque aquí tenemos de todo, pero bueno, si quiere ir a Denver, se coloca en el camino correcto y eso lo lleva a donde lo lleva a su destino. Cuando Jesús está diciendo, yo soy el camino, Él está diciendo, por medio de mí se llega al Padre. Por medio de mí lograrás tu destino. ¿Sabe qué? Parte de la dicha y privilegio que Dios me ha dado a mí, y Dios le ha dado a mi esposa, es de desarrollar y preparar pastores. Entre los graduados que estaban aquí, ahí estábamos mi esposa y yo con una sonrisa grandísima porque muchos eran nuestros hijos y nuestros nietos en la fe. Personas que hace 5, 10, 15, 20 años invertimos en ellos y ahora está dando fruto. Le estoy diciendo eso por esta razón. Dios tiene ya un destino para nosotros. Y muchas ocasiones andamos errados, andamos por el camino incorrecto, terminamos perdiéndonos porque no hemos llegado a Jesús el camino. Andamos mal invirtiendo nuestro tiempo allá, andando en relaciones que no son, buscando forjar amistad con alguien que no debemos forjar amistad. Casándonos con personas que no quería Dios, porque Él ya tenía un destino preciso y preparado para nosotros. Formando alianzas de negocio con gente que no quería. ¿Por qué? Porque ese no era el destino de Dios. Y la cosa se hace mil pedazos porque no era el destino de Dios. Entonces, cuando cometemos un error así y nos metemos en los caminos erróneos y equivocados, terminamos con un dolor, una angustia, un fracaso. Nuestro corazón termina destrozado. Muchas ocasiones hasta de Dios terminamos dudando. Y Dios, ¿por qué me metiste en esto? No, mijo, tú te fuiste por allí. Yo no te dije que agarraras ese camino. Estaba platicando con una persona que estaba luchando con el vicio, y digo luchando porque en ratos parecía haber logrado una victoria y luego después decaía y venía y me buscaba y con mucha vergüenza y con, pero él quería seguir luchando, quería seguir. Y gloria a Dios que al fin este hermano logró la victoria, y gracias a Dios que quedó libre y sigue libre. Pero en este tiempo de luna, lucha interna, él decía: ¿por qué Dios permite esto? Yo tuve que corregir su mentalidad, porque una, Dios no lo dirigió a comenzar a enviciarse de ninguna cosa. La palabra nos enseña que nosotros no debemos ser dominados ni controlados por nada que no sea Dios. Y le voy a decir esto: Dios no domina ni controla ni manipula a Dios, no. El enemigo sí. Dios nos dirige. Dios, a través de su Espíritu Santo, susurra en nuestro espíritu: mira, vete por aquí, vete por allá, no camines por ahí. Ahora, el que es cabezón y que se quiere hacer sordo no hace caso, y después termina cayendo en un lugar que no debía estar. Tuve que corregir su mentalidad, su pensamiento, como si de alguna manera Dios lo hubiera agarrado y lo hubiera dirigido ahora a ser un vicioso. Y eso no era cierto, y no es cierto. Dios no se pone en su mente: a ver, a este lo voy a hacer alcohólico, a este otro lo voy a hacer un drogadicto. No, Dios no hace eso. Nosotros, porque tenemos libre albedrío, es parte del derecho de ser humano, el derecho de escoger. A veces escogemos mal y terminamos en un lugar, que no es el diseño ni destino que Dios tenía para nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces, cuando usted se sube en el camino que es Jesús, este camino lo lleva a su destino. La persona que comienza a forjar relación con Jesús ya no es una persona confundida que no sabe: ay, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Sabe que la persona confundida que todavía no sabe qué debe hacer? Le voy a decir, sinceramente, sin ofender a nadie, es que no está en Jesús. Es que anda por las orillitas. Es que anda a ver si le conviene. ¿Y sabe qué? La persona que anda por las orillitas no está en el camino. La persona que anda así nomás olfateando a ver si le conviene, no, esa persona no está en el camino. El que llega a su destino es el que está en Jesús, bien plantado en el camino y dispuesto a caminar en este camino. Así que si usted mira una persona confundida que ay, es que no sé, y aquello y esto, es que no está en el camino. Porque sabe que lo bello es de que cuando estamos con Jesús, el camino es bien claro. Es como la diferencia entre noche y día. Fácil de determinar: este es el camino de Dios. Este es el camino que me llega al destino que Dios diseñó para mí. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Mire, le quiero decir algo que es la verdad. Y yo sé que se va a oír: oh, pues sí, claro. La verdad no es un error. La verdad no es una mentira. La verdad se establece por verdad. ¿Por qué? Porque tiene evidencia de que es verdad. Por ejemplo, usted no puede engañar a nadie que está vivo si no está vivo. Aunque usted diga que está vivo y no tiene pulso, no está vivo. Aunque usted diga que esté vivo y no tiene el latido de su corazón, no está vivo. Ahora vamos a voltear eso del otro lado. Ay, es que estoy muerto. Y yo le agarro su brazo y siento el pulso. Pues no está muerto. Todavía tiene pulso. Ay, es que estoy muerto. No, si todavía tiene actividad en su cerebro, no está muerto. Si miro que su pecho todavía se llena de oxígeno, de aire, sabe que usted no está muerto, aunque usted piense que está muerto, no. La verdad es que usted no está muerto. ¿Sabe qué? Así es la verdad. No se presta para el engaño. No más una verdad hay. No hay 10, 15 versiones de la verdad. Hay una verdad. Hay una verdad. No hay una docena de caminos a Dios. No hay, hay uno. No hay una verdad moldeable que la podemos acomodar a nuestra manera según nos convenga. No, eso que nosotros como seres humanos tomemos y lo queramos proclamar verdad ya no es verdad. ¿Por qué? Simplemente porque ya la distorsionamos. El hecho de que le metimos mano ya no es verdad. Ya no es verdad. Ay, es que la quiero acomodar para que se entienda. No, tenga cuidado. Existen versiones, y lo digo con mucho cuidado, versiones de la Biblia que ciertas sectas han hecho y ellos dicen que es verdad. Y sabe que me ha de perdonar y con mucho respeto y toda la cosa, pero esa no es verdad. Al momento que el ser humano agarró la revelación de Dios y la quiso acomodar a su manera, ya no es verdad. ¿Por qué? Porque claramente nos enseña la escritura de sí misma, dice, porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Ahí está diciendo, el soplo de vida se lo dio Dios, no el ser humano. Al momento que el ser humano acomoda las cosas, no, ya no es, ya no es. Entonces, cuando estamos hablando de verdad, estamos hablando de esto también, de propósito. La verdad es que usted es una persona con propósito. Cuando usted nació, Dios no se puso a rascarse la cabeza. Bueno, ¿y con este qué voy a hacer? Cuando este sea grande, ¿qué quiero que sea? Dios no está confundiéndose, rascándose la cabeza. Al momento que usted nace, bueno, ¿y este cómo llegó? No. Dios es tan preciso que a Jeremías le dijo, mira, aún antes de que tú nacieras, yo ya tenía todo el plan para ti, que tú ibas a ser un profeta para las naciones. ¿Y sabe qué? Así lo hace con usted y conmigo. Él ya tiene un propósito marcado para cada uno de nosotros. No somos un accidente. No somos un cero a la izquierda. No somos alguien que no contamos para Dios. Usted y la persona que está a su lado son personas con un propósito divino. Usted y las personas que están a su lado son personas que ese propósito es para cumplirse. Y entonces por eso la verdad y el camino van juntos. Porque el camino lo lleva a su destino. Y cuando llegue allí, ¿qué va a hacer? Oh, pues entonces cumple su propósito. Cumple su propósito. En la mente de Dios, en el corazón de Dios, no hay confusión de quién es usted. Jesús sabía eso, por eso él podía decir con tanta claridad y con tanta certeza: si me miran a mí es como si miraran al Padre. Y termina él diciendo ahí, y sí lo leyeron, ¿verdad? Cuando lo estábamos leyendo, verso 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Verso 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, lo que está dando a entender Jesús ahí, miren, lo mismo que yo hago es lo que el Padre quiere, y yo no hago otra cosa más que lo que el Padre quiere. O sea, Jesús no hacía cosas ni de su propia cuenta. Entonces, cuando estamos diciendo verdad, estamos diciendo que somos personas con propósito. ¿Sabe cuál es la mentira y el engaño? Es aquello que a veces el enemigo o algún mal amigo, que a veces es lo mismo, el enemigo y el mal amigo, a veces quieren susurrar en nuestros oídos. tú no eres nadie, tú no sirves. Ya mejor quítate la vida. Ya mejor termina con todo esto. Eso no es Dios. Eso no es verdad. Y le estoy diciendo porque la verdad de Dios supera y está por encima de todo lo que los demás pudiéramos decir. Porque sabe que es más, la verdad de Dios hasta B mayúscula tiene que tener cuando estamos hablando de la verdad de Dios. Porque la verdad, no hay otra verdad. Y usted, mi hermano, usted que está aquí, es persona diseñada con un propósito divino. Y esa debe ser su búsqueda por toda su vida. ¿Cómo descubrir y cómo cumplir ese propósito? ¿Qué más dice? Regresando al verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la vida. Quiero que en su mente transpórtese a este escenario que le voy a pintar. Imagínese conmigo estar en un hospital. Estamos viendo un matrimonio, una familia. Ahí en la sala de partos, ahí está mamá, que ya en cualquier instante van a ser bebé. Ahí está papá con toda la expectativa del mundo. Todo mundo está esperando este bebé. Ahí está el doctor, ahí están las enfermeras, ahí están los técnicos, ahí está. Todo mundo está enfocado en el nacimiento de este bebé. Todo lo que ocurre en esa sala depende de ese bebé. O sea, allí no están para hacer operaciones o cirugías o tratamientos. No. Todo mundo está en ese lugar porque alguien, esta mujer, y así debe ser, esta mujer está a punto de dar a luz. Todo el mundo está enfocadísimo. Hay aparatos, tic, 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 tic. Hay aparatos para el latido del corazón de bebé, hay aparatos para el latido de mamá. O sea, todo el mundo. Hay un cuarto llenísimo de 6, 8, 10 personas y cada quien con su tarea, porque todo depende del nacimiento de este bebé. Se acomoda el doctor que va a ayudar a mamá y le dice: one more, solo uno más. Mamá sabe qué significa eso. Con uno más. Ella hace toda su fuerza, uno más. Ahí viene, dice, ahí viene. Y está el doctor con sus manos tendidas. Ok, ya veo la cabeza. Come on, mom, one more. Ándale, mamá, uno más. Y todo está esperando este bebé. Entonces comienza a salir bebé. Y si lo queremos romantizar mucho y que muy bonito, no, en ese momento no está bonito. Déjelo un par de minutos y sí va a estar bonito, porque lo tienen que limpiar y todo, pero en ese instante no está bonito. Representa cosas muy lindas, representa un futuro, representa pensamientos y anhelos y deseos, todos muy bonitos, pero en ese instante, este bebé acaba de pasar un proceso muy fuerte, y por no decir mamá también, pero me estoy enfocando en bebé. Todo depende de bebé. Al instante que nace bebé, sale la cabecita, el doctor comienza él con un sistema de succionar, comienza a limpiarme todo, limpiarle su boquita, su naricita, todo. ¿Para qué? Para que agarre aliento. Y todos están esperando el primer momento que bebé va a inhalar. ¿Por qué? Porque esa es muestra y evidencia de qué, de vida. Porque si bebé no inhala, le tienen que dar sus nalgadas. Lo agarran, lo cuelgan de los piecitos y ¡pum, pum! Y ya si es un bebé normal, ¿no? ¡Ah! Ok, ya todo bien, ya lloró. ¿Sabe qué? Le acabo de describir eso con tanto detalle porque quiero que entienda el proceso de nacer en el reino de Dios. También a través de mucho llanto y dolor y angustia y expectativa, nacemos en el reino de Dios. Todo depende de nuestro nacimiento en el reino de Dios. Porque si no hemos nacido de nuevo, ¿qué tenemos con Dios? Nada. Nada. Así que no importa los anhelos que mamá y papá, los planes, las cosas que iban a hacer por bebé, si este bebé no tiene vida, todo se queda incompleto. No importa si le compraron la carriola más bonita, la cuna más bonita, le decoraron su habitación de bebés, no importa lo demás. No importa cuántos baby showers le hicieron. No importa cuántos regalos le regalaron. Si bebé no tiene vida, no hay nada. Si en el reino de Dios no tenemos vida por medio del nuevo nacimiento, no tenemos nada. Pero cuando Jesucristo está diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿sabe qué nos está diciendo ahí? Por ese proceso tenemos identidad. ¿Sabe qué es identidad? La identidad es lo que reconocemos cuando hacemos la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y la respuesta es lo que el Padre Celestial nos susurra al oído o nos insta a nuestro espíritu, donde Él nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Es cierto, soy su hijo. Sí, soy su hijo. Y porque soy su hijo, conlleva todo aquello que significa ser parte de la familia de Dios. Si soy hijo de Dios, ¿sabe qué tengo? Tengo hermanos. Tengo hermanas. En mi casa somos tres. Yo soy el mayor. Parece ser que como a los 2 años nació mi hermana menor. Bueno, parece, pues, ella dice, mis papás dicen, yo no me acuerdo que ella nació, pero me acuerdo que un día estaba allí. O sea, un día no estaba y de repente un día sí está. Así que me supongo que era como 2 años. Yo tenía tanta atención y tanto cuidado por mi hermanita. Ella nació en el mes de noviembre. para el 24 de diciembre, para el año nuevo, la víspera de año nuevo, allá de donde son mis papás y de donde soy yo, se acostumbra o se acostumbraba en aquel tiempo, no sé si todavía se hace, que esa noche están haciendo buñuelos. Si no conoce los buñuelos, júntese con un mexicano y él le enseña los buñuelos. Y mis papás estaban haciendo buñuelos. Y ellos están muy ocupados haciendo buñuelos. Pues yo voy y agarro un cachito. Me platican que seguramente mi hermana posiblemente estaba llorando. Seguramente de hambre, porque pues siempre comía lo que los demás no, ¿verdad? Pues parece ser, yo no me recuerdo nada, yo era niño inocente, yo no sé nada, pero parece ser que yo voy y para resolver su problema de hambre que ella tiene, al mes de vida, decido darle poquito buñuelo. Inmediatamente cesó de llorar. Todo mundo feliz porque ya no estaba llorando. Bueno, yo feliz porque no estaba llorando. Mis padres se percatan que ella ya no está llorando. No sé cuánto tiempo se llevaron. Si son buenos padres, fue cosa de 10, 15 segundos, se percataron. Vinieron y la buscaron. No, pues ella estaba con el buñuelito que yo le había puesto y lloré y lloré porque pues yo creo no sabía qué hacer con ese buñuelo. Le estoy diciendo esto. Cuando venimos a la familia de Dios, es una familia. Tenemos un Padre Celestial. Tenemos un hermano mayor que se llama Jesucristo. Y no sé para usted cómo es tener un hermano mayor. Yo tampoco, porque pues yo no tengo hermano mayor, yo soy el mayor. Pero ¿sabe qué? Nuestro hermano mayor se encargó de abrir camino para nosotros en todo aspecto. Es más, antes de irse, él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a estar con papá y allá les voy a ir a preparar unas moradas. Porque yo quiero que estén conmigo. Y les voy a ir a preparar lugares para que estén allá conmigo. Mire cómo nos quiere nuestro hermano mayor. Formamos parte de una familia espiritual. Tenemos hermanos y hermanas en esta familia. Y cuando estamos hablando de que tenemos vida, tenemos identidad. Porque al instante que inhalamos el primer respiro en este mundo espiritual, ya somos parte de esa familia. Entonces, ¿sabe qué hace todo buen papá, toda buena mamá? Cuando miran, es más, ¿sabe qué? No se la cuento, se la llevo en la Biblia para que lo lea. Yo digo que va a estar más bonita la explicación en la Biblia que lo que yo le pueda relatar. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer verso 14 y verso 15. ¿Lo tiene? Romanos 8, 14 y 15. ¿Ya lo tiene? Este es el apóstol Pablo, aquel matón que andaba matando cristianos hasta que nació en el reino de Dios. Y él después le escribe a la iglesia de Roma, una iglesia de esclavos, una iglesia de gente que todos eran esclavos y vinieron a Cristo. Y les está él educando, enseñando, instruyendo en lo que es formar parte de la familia de Dios. Verso 14, ¿ya lo tiene? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, lo voy a repetir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿ahí está hablando de todos? No, ahí está hablando de los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque ahí no dice todos, Porque en muchas ocasiones nosotros queremos atribuir hermandad a alguien que no es hermano. A veces por ser buena gente lo queremos hacer, pero ¿sabe qué? Nosotros no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la Escritura ya nos ha identificado cuál es el proceso. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esa es la calificación, ¿eres guiado por el Espíritu de Dios? Sigue diciendo, estos son, ¿qué dice? Siervos, sirvientes, esclavos de Dios, ¿eso dice? Estos son hijos de Dios. Así dice, ¿verdad? ¿Así dice su Biblia? ¿Sabe qué? Yo quise buscar este versículo en inglés, lo encontré, y ¿sabe qué? Dice lo mismo. Dice lo mismo. Me encontré en el internet un diccionario chino, y como no sé leer chino ni escribir chino, me busqué una Biblia en chino y me busqué este versículo, y así me llevé buen rato. Y encontré la palabra donde dice hijos. Y luego la metí acá en el diccionario, a ver qué decía. Dice hijos. Imagínense. En toda lengua, todo idioma, el que es guiado por el Espíritu de Dios llega a ser hijo de Dios. Así dice el 14, ¿verdad? 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Mire, se lo voy a decir de una manera que usted lo puede entender. Imagínese su bebé, su niño, su niña, que apenas está comenzando a hablar y no se le distingue muy bien su vocabulario. Pero como usted ya sabe lo que están queriendo decir, usted en su mente lo interpreta así. Oh, es que eso que dijo no se parece a nada, pero me acaba de decir papi. Nadie más pudiera distinguir esas cositas que dijo y distinguir papi o mami, pero usted sí. Entonces, en ese momento estamos diciéndole a Dios, papi, papi. Oiga, qué honor formar parte de esa familia. Pastor.
Alabado Dios, qué hermoso.